Intervoces, una producción de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia. Hay tantas realidades como puntos de vista.
Cordial saludo, estimada audiencia de UN Radio. Una vez más nos encontramos en Intervoces y hoy les proponemos hablar nuevamente del cuerpo. El cuerpo ha sido objeto de reflexión, el cuerpo como un objeto estético, la piel que se escribe, la piel que se marca, la piel que ha sido también objeto y fenómeno de reflexión para muchos estudiosos de la antropología, de la sociología, de la lingüística. De manera que hoy contaremos con la presencia de una experta antropóloga, Carolina Romero, quien nos hablará del cuerpo como lienzo.
La tertulia de hoy.
Empezamos la tertulia de hoy, queridos radioescuchas, a flor de piel. Eso no es el nombre de una canción, es un tema que se estudia desde la antropología, con disciplinas como la semiótica, con disciplinas como el arte, la iconografía, el cuerpo hecho lienzo. Qué bello libro, Carolina Romero. Qué bello nombre, qué bello libro, qué desafiantes preguntas. ¿Por qué se tatúan en las grandes ciudades? ¿Qué ha pasado en el mundo cuando pensábamos que el tatuaje, tatú, que venía de los aborígenes de la antigua Polinesia, se ha convertido en un factor de comunicación en la cultura urbana contemporánea? El cuerpo hecho lienzo es un libro producido, editado, publicado por la Facultad de Ciencias Humanas. Entonces, Constanza, creo que la presentación que has hecho es muy atractiva, pero también es un tema que despierta preguntas. ¿Por qué se tatúa la gente? ¿Qué es lo que pasa? ¿Es un comercio? ¿Es una moda? ¿Es una forma de comunicación contemporánea? ¿Es una nueva forma de simbolización? ¿Pertenece a las urbes, a las mega urbes? Bueno, te damos la bienvenida, Carolina Romero, a la tertulia.
Muchas gracias por la invitación, muy contenta de estar aquí y poder hablar de este tema que, si bien pareciera no ser importante, está muy presente en nuestra cultura contemporánea, cotidiana, y que nos permite entender y reflexionar sobre los modos como la gente construye cultura corporal en el presente. El libro se llama El cuerpo hecho lienzo, precisamente como metáfora de asumir el cuerpo como una obra de arte y las personas que se tatúan como artistas, ¿no? Los tatuadores como artistas y los sujetos que incorporan tatuajes como obras de arte andantes o performance itinerantes. Es lo que yo he trabajado como propuesta, ¿no? Que el cuerpo tatuado es un tipo de performance subjetivo o un performance de las personas que se mueve en lo que tú dices, los espacios urbanos, y que nos habla de una forma como construimos y vemos el mundo.
Carolina, si bien es cierto que estas prácticas del tatuaje están de moda, que hablaremos de eso más adelante, sí nos gustaría conocer el origen mismo. Estas prácticas han surgido y han acompañado la evolución misma de la humanidad, ¿verdad?
Sí, bueno, digamos desde una genealogía o una arqueología del mismo tatuaje, los datos etnográficos y arqueológicos muestran que el tatuaje ha estado presente desde el mismo surgimiento de la humanidad y ha sido común a todos los pueblos. Nosotros tenemos de pronto un imaginario que hay ciertos pueblos que no han hecho prácticas de tatuaje, pero precisamente en un ejercicio etnohistórico hemos encontrado evidencias de prácticas de tatuaje desde la ancestralidad hasta hoy.
Sí, la pregunta que hace mi colega, la profesora Constanza, me lleva a mí a preguntarme sobre los orígenes pero también pueblos que son como orígenes de la cultura y que viven actualmente, es decir, pueblos que se consideran un estadio de desarrollo cultural. Yo recuerdo haber conocido a muchas personas de sociedades africanas que se tatúan el rostro, y eso tiene una gracia a las mujeres y los hombres. En el Amazonas no es propiamente el tatuaje, sino marcas cromáticas sobre la piel. Mi pregunta es, ¿qué ha ocurrido que una práctica de inserción o de intervención estética sobre el cuerpo, sobre la piel, sobre el rostro, sobre la espalda, en el pecho, en las nalgas también, ¿verdad?, se haya convertido en una forma de expresión urbana? Es decir, hablábamos primero con reticencia, una mirada occidental, por supuesto, que los tatuajes pertenecían a culturas en un estadio de desarrollo. Pero ahora encontramos que la sociedad de la comunicación, la sociedad del espectáculo, los tatuajes hacen parte, me lo recordaba la profesora Constanza, de un tipo de cultura de las estrellas. Es decir, la cultura urbana de las ciudades, sociedades de masas, está usando los tatuajes. ¿Por qué?
Bueno, precisamente el tatuaje se constituyó en las construcciones del estereotipo del otro, precisamente la marca del primitivo o del otro exótico. Por eso, en muchas representaciones, por ejemplo, en cine, cuando se quiere representar, por ejemplo, a un indígena, a un indio, o a un exótico, o a un otro exótico, el tatuaje es la marca que lo acompaña. Vemos el ejemplo de Apocalipto, ¿no? Cómo se construye un imaginario corporal de cómo supuestamente ciertos pueblos del mundo o ciertas culturas utilizaban prácticas, digamos, no occidentales. Sin embargo, en la misma cultura occidental hay vestigios y hay, digamos, toda una historia del tatuaje. Por ejemplo, en África, digamos, en cuanto a técnicas de modificación corporal, no se llama tatuaje en sí, aunque son prácticas de marcaje, de marcado. Por las mismas fisionomías de la piel, lo que se hace es escarificación. Entonces, son cortes en la piel que buscan que haya una cicatrización queloide, precisamente buscando representar como estos animales totémicos del hombre cocodrilo y todo esto, ¿no? Lógicamente, en el norte de África, pues porque África es muy diversa, sí hay muchos vestigios del tatuaje egipcio o del tatuaje marruecos y todo esto. Y precisamente la relación con Europa, también hay historias sobre los tatuajes de los cruzados que iban a Tierra Santa, y adquirían o incorporaban tatuajes que mostraran esa experiencia de peregrinación. Digamos, la historia del tatuaje es muy, muy larga, muy diversa, pero sí hay que hacer como una distinción muy clara en cuando empezamos a hablar del tatuaje contemporáneo, porque sí tiene, digamos, tiene como unas características que le son muy propias. Hay un antropólogo que ha trabajado precisamente el tema de arte primitivo, arte tribal y neotribalismos, que se llama Arnold Rubin, que plantea más o menos como en la década del 70 una posición, una postura que a mí me permitió desarrollar mi tesis, y es precisamente cuando se habla del renacimiento del tatuaje. Él va a hablar que, digamos, ciertas coyunturas o cierta coyuntura, y principalmente en Estados Unidos, porque, digamos, esto viene, digamos, de esto del tatuaje contemporáneo, viene muy, digamos, desde los discursos académicos eurocéntricos, pero también, digamos, principalmente de Estados Unidos, de que en las sociedades urbanas se está dando un renacimiento del tatuaje. Sin embargo, hay críticos que dicen el tatuaje nunca se dejó de practicar, simplemente siempre se le atribuyó a grupos subterráneos, subalternos, estigmatizados, ¿no? Por ello, el tatuaje también es la marca del otro, criminal, del estigma, ¿no? Entonces, si nosotros vemos en las películas, también se representa a este expresidiario o a estos sujetos relacionados con las pandillas o, como decían así vulgarmente, el AMPA, y el tatuaje como su marca. La pregunta aquí es cuándo el tatuaje adquiere otro significado y otro campo semántico, ¿no? Entonces, cuándo ya, digamos, tener un tatuaje ya no es una marca de autoexclusión, digamos, social, ¿no? Esa es la pregunta. Digamos, una de las explicaciones que da Arnold Rubin es precisamente cómo cierto tipo de arte que se consideraba primitivo o tribal entra precisamente en el campo del arte occidental. Entonces recordemos cuando Picasso y todos, digamos, empiezan a hablar sobre el arte, digamos, como este arte que busca ese estado primitivo, primigenio humano que supuestamente hemos perdido en las sociedades occidentales con en la extrema racionalización de nuestra vida, ¿no? Y precisamente en las galerías de arte y en los museos se empieza a hablar que muchas prácticas de estos pueblos que se consideraban primitivos o no occidentales se pueden considerar arte. Entonces, pues ya muchas máscaras africanas y todo eso se consideraban obras de arte, patrimonio de la humanidad, y muchas prácticas de, digamos, estos pueblos se empiezan a considerar arte corporal. Y ahí viene esta categoría que se ha trabajado mucho en artes o en el campo del arte contemporáneo, que es el body art.
Sí, Rubén y Carolina, pues yo creo que esta presentación que acabamos de escuchar pues nos invita a pensar que las motivaciones han sido distintas. Por eso no podemos decir solamente que el tatuaje es una marca. El tatuaje también tiene que ver con prácticas culturales, con inicios, por ejemplo, con actos muy solemnes. Lo mismo era un acto de preparación para la guerra. Pero es cierto que el tatuaje siempre ha generado como un rechazo. Yo creo que eso ha sido una representación que hemos tenido especialmente en Occidente, porque si uno mira el tatuaje japonés, pues se brilla justamente por su belleza, por su artificio, ¿no? Por lo estético. Pero en Occidente sí vemos como una marca de territorialidad, ¿no? Como una marca que también genera un poco de rechazo. Y viene mi pregunta. Nosotros podríamos decir que el tatuaje tiene unas características que lo diferencia, por ejemplo, de otras, de la pintura, de lo estético. ¿Tiene características? Por ejemplo, se me ocurre algo que siempre lo he pensado, y es que el tatuaje está relacionado con el dolor. Entonces, no sé si haya algunas propiedades que nos permita identificar y que la audiencia se haga una idea de qué caracteriza un tatuaje y qué lo diferencia de otras marcas que podríamos hacer.
Sí, precisamente el tatuaje, como el nombre que se le ha designado en el contemporáneo a esta práctica de marcar el cuerpo, una de su principal característica es que es perenne, o sea, es permanente. Ajá. Entonces implica un grado de decisión y, digamos, de reflexividad en los sujetos, porque pues no todo el mundo se imprime una marca
que para toda la vida.
Sí, exacto. Pero el hecho de que sea permanente no significa que sea cambiable, y eso tiene que ver con los sentidos. Por ejemplo, el tatuaje se vuelve parte del cuerpo, se incorpora. Entonces, pongámoslo así, en un ejemplo básico, cuando una persona sube de peso, el tatuaje ya no es lo mismo, cambia. O también cambia su color. Precisamente en la misma anatomía del cuerpo que busca rechazar los pigmentos, entonces sí empieza a perder un poco como su pigmentación el tatuaje. Sin embargo, precisamente en lo que yo he trabajado, los sentidos también cambian y los tatuajes se vuelven también memoria. Entonces el tatuaje habla de esa memoria corporal de los sujetos.
A mí me parece muy interesante esto que acaban de decir ustedes, Constanza y Carolina. Es decir, hay dolor en al trazar, al escoriar, al marcar el cuerpo. Y de otro lado, ese dolor equivale a un cambio, una autopercepción. Podría pensarse entonces que es un tipo de lenguaje, de tatuaje, con una dimensión pragmática, porque interviene el cuerpo y lo transforma, es decir, una especie de acto individual que se convierte en una transformación del ser, una transformación del sujeto, transforma al sujeto, una especie de metamorfosis que se produce por ese lenguaje que interviene el cuerpo, por los actos que producen unos emblemas sobre el cuerpo. Entonces, a mí me parece que una pregunta interesante es cómo el tatuaje se ha convertido en un medio de producir mensajes y símbolos. O sea, ¿qué tipo de tatuajes hay? Porque, como decía la profesora Constanza, es también una pertenencia a un grupo, pero lo acaba de decir Carolina también, es una forma de inscribirse en una red de significados de una sociedad urbana. Y digo, aunque yo no soy muy occidental, digo que el primer personaje clásico tatuado es Un Buen Día. Hay Un Buen Día que en el 65, cuando sale la novela García Márquez, llega a su casa cubierto de tatuajes. Y entonces esos tatuajes, desde la coronilla hasta la punta del pie, pasando por todas sus zonas íntimas, la espalda, es en la familia Buen Día una personalidad. Los tatuajes le han impreso a él y él comunica un nuevo modo de ser. Entonces mi pregunta es en ese sentido, ¿no? ¿Cómo los tatuajes transforman al sujeto y cómo al mismo tiempo el cuerpo se vuelve un texto que cuenta esa transformación del sujeto?
En lo que se llaman las etnografías del tatuaje, más que todo las que se han hecho en Norteamérica o en Estados Unidos, hay unos planteamientos que definen el tatuaje como proyectos corporales. El tatuaje se podría considerar como un proyecto corporal, que implica precisamente un ejercicio de autorreflexividad del sujeto que se tatúa, pero que también interviene el que tatúa. Y estos dos sujetos, el tatuado y el tatuador, están inmersos en una cultura. Y pues lo que yo trabajé en mi tesis de doctorado, que yo comprendí que estamos inmersos en banco de culturas visuales. Hoy en día, precisamente por el contexto de globalización, nosotros tenemos fácil acceso a ciertas culturas visuales. Y estas culturas visuales en parte son las que han definido qué tipo de mensajes iconográficos o de imágenes la gente está construyendo con su cuerpo tatuado. Pero precisamente aquí va a ser la diferenciación un poco, o lo que nosotros, los que hemos trabajado tatuaje, decimos, entre el tatuaje occidental y, digamos, el tatuaje primitivo o tribal, llamémoslo así. Y es que se le atribuye a este tatuaje contemporáneo un proceso subjetivo, supuestamente, ¿no? Un proceso muy individual, muy del yo, muy ¿no? De introspección. Que a diferencia, precisamente, de otro tipo de tatuajes, donde son tatuajes más colectivos, donde el sentido supuestamente es más compartido. Lo que yo encontré en mi tesis, precisamente la tesis de doctorado, encontré que estos sentidos, precisamente, tanto en el contemporáneo como en el tatuaje primitivo, son sentidos colectivos, compartidos.
Bueno, Carolina, queremos invitarte a que profundicemos en estos estudios que tú has hecho en México y en Colombia, especialmente en Bogotá, para que en nuestra siguiente sección podamos hablar un poquito sobre lo que has encontrado.
Tiene la palabra.
Bueno, seguimos entonces hablando con Carolina Romero, quien ha hecho desde sus estudios de posgrado un trabajo comparativo entre las prácticas de marcación de tatuaje en Bogotá y recientemente los estudios que se hicieron en México. Carolina, ¿podríamos sintetizar qué se encontró? ¿Hay algunas similitudes entre estas prácticas de tatuarnos el cuerpo en México y en Colombia?
Sí, bueno, cuando yo hice mi tesis de maestría en Bogotá, más bien la pregunta que que diseñé para la tesis es cuando se empieza a hablar de un campo profesional del tatuaje. Como nosotros sabemos, el tatuaje es una práctica que implica intervenir cuerpos, y eso implica que los que hagan estas prácticas posean o construyan un saber especializado sobre el cuerpo. En Bogotá, precisamente en esa época, hace como unos 15 años, se dio el debate de que quiénes son los autorizados para manejar cuerpos o hacer estas intervenciones, ¿no? Entonces, si nosotros sabemos, en el campo del conocimiento, los únicos autorizados o legitimados para intervenir cuerpos, pues es el campo de la medicina, digámoslo así. Y eso generaba un problema a nivel cultural, porque la realidad es que muchas de estas personas pues no tienen estudios en medicina, ¿no? Es más, muchos ni siquiera tienen estudios universitarios. Entonces, digamos, como que la apuesta en mi tesis era mostrar cómo se estaba creando un campo profesional del tatuaje. Precisamente yo hablo de un tipo de tatuaje porque hay otros tipos de tatuaje, que es precisamente el tatuaje profesional y artístico, como ellos lo definen. Principalmente trabajé con tatuadores que tenían estudios de tatuaje. Y ahí encontré, fue muy difícil encontrar como una identidad de imágenes, o como lo que nosotros llamamos estilo de tatuaje, un estilo de tatuaje propiamente llamado colombiano. Precisamente encontré que en Bogotá y en algunos estudios de tatuaje, o en los estudios de tatuaje donde trabajé, se hablaba de prácticas de estilo de tatuajes, y que eran los más apetecidos, digámoslos así, por sus clientes, ¿no? Entonces estaba muy de boga el tatuaje japonés, estaba muy de boga lo que se llama el biomecánico, que es este tatuaje de imágenes que hacen una metáfora de este cuerpo máquina o este interior corporal semejando una máquina.
De animales, de flores.
Sí, ese es el que llamamos realista, ¿no? Que es, busca hacer la metáfora precisamente una representación realista. El realista está en color y en sombras. Y yo me encontré con un estilo de tatuaje que ellos llamaban el mexicano. Por eso yo me fui a México. Porque era como el tatuaje de las catrinas o las calaveras estas adornadas, muy representativas de la Noche de Muertos. Eso era lo que me decían los tatuadores colombianos, que ellos definían como estilo de tatuaje mexicano, y que pues aquí gusta mucho. Digamos así, como un tatuaje muy colombiano, solo encontré uno, o que uno podría definir como colombiano, que eso también es muy polémico, ¿no? Encontré el tatuaje de un joven en el pecho, se llama Brian Soto. Él se hizo un poporo quimbaya, y a los lados está dos estatuas de San Agustín, y está representado con guacamayas y flores muy colombianas y todo eso. Bueno, ya yo haciendo como la indagación de por qué este tatuaje, él me hablaba mucho de la pieza.
Bueno, yo quería una última pregunta. Hay lenguajes que se dirigen al oído, hay lenguajes que se dirigen al oído y a la visión, pero de lo que tú estás contando, me doy cuenta que es un lenguaje que crea una nueva subjetividad para representar al otro a través de la mirada. Es decir, en este lenguaje se favorece la percepción, la construcción de la imagen del otro a través de la mirada. Si las sociedades urbanas, las megapolis, las megaurbes, parece que acentúan la interacción subjetiva a partir de la mirada, provocar, seducir, complacer, recordar, a través de ese objeto pictórico que además se entrevera porque no se exhibe completamente. Por eso yo te preguntaba, ¿dónde están tus tatuajes? La mirada, entonces, en el tatuaje.
Bueno, y finalmente, Carolina, quisiéramos remitirnos al término mismo, ¿no?, de tatuaje. No sé si tú en el trabajo que has hecho, que nos has presentado, has encontrado distintas acepciones, si ese término se ha ido resemantizando. ¿Qué es el tatuaje?
Bueno, sí, para responderte, precisamente el tatuaje contemporáneo, por eso es muy problemático decir que es un tatuaje muy subjetivo o individual, porque precisamente los sentidos se construyen en colectivo. Precisamente la consolidación de estilos de tatuaje es todo un ejercicio epistemológico que han hecho tatuadores, tatuados, y pues todo lo que llamamos la industria del tatuaje. Revistas de tatuaje, documentales de tatuaje, programas de televisión, cine. Por ejemplo, en la década del 70, toda la construcción corporal de las estrellas de rock. O sea, por ejemplo, la imagen de las subculturas juveniles, el rock, el punk. Hoy en día, pues, es el reggaetón, ¿no? Entonces, ahí empiezan a ver como estos cambios. Y precisamente el juego de la mirada con el tatuaje contemporáneo, muchas veces que se diferencia del tribal, es que el sujeto decide cuándo lo muestra y cuándo no, a quién se lo muestra y a quién decide contarle esa historia del cuerpo a través de los tatuajes.
Vamos concluyendo el programa, Intervoces, nos despedimos. En una palabra, tu definición de tatuaje.
La marca de la cultura.
Bueno, y así hemos concluido este programa de hoy, dedicado al tatuaje Intervoces. Nos despedimos hasta la siguiente semana.
Intervoces, una producción de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia. Hay tantas realidades como puntos de vista.